Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy vamos a hablar de finanzas para emprendedores y para no emprendedores.
Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
Bueno, hoy hablaremos de finanzas para emprendedores, pero para no emprendedores también. Y para eso cuento con un invitado de lujo, Federico Fernández. Bienvenido, Federico.
Gracias, Carlos. Qué placer estar aquí.
Bueno, no, un gusto para mí, Federico, para aquellos que nos están viendo a través de YouTube o nos están escuchando y viendo a través de cualquiera de las plataformas de podcasting. Federico es del Centro de Emprendedores del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, pero además es miembro del Founder Institute y profesor de finanzas para emprendedores. Bueno, un profesor del IESA, es ingeniero de profesión, ingeniero industrial, pero con una trayectoria en el mundo de las finanzas y también en el emprendimiento. Así que, bueno, Federico, bienvenido. No sé si quieres comentarnos un poquito, porque yo estoy presentando y estoy hablando del Centro de Emprendedores del IESA, estoy hablando del Founder Institute, pero me encantaría que nos dieras un poquito más de información, sobre todo para todos los que nos están viendo y escuchan, sobre todo el Founder Institute, porque el IESA es una institución que tiene una trayectoria muy conocida, muy querida, de la cual formamos parte orgullosamente, pero ¿cómo es eso del Founders Institute?
Claro que sí. Primero, encantado de estar aquí. Cuando uno empieza a ser speaker del podcast que uno escucha, es cuando se siente más confortable. Gracias por esta invitación. Vale. Encantado. Mira, cómo no, en este mundo de emprendimiento que yo disfruto mucho con el sombrero académico, dando clases, y con el sombrero profesional porque emprendo y tengo mi negocio, digamos, y sufro y vivo lo que me toca hablar. Uno se da cuenta que para aquellos negocios que tienen potencial de alto crecimiento, para aquellos que son más ambiciosos y que solo tienen una idea y quieren ver cómo dar el próximo paso, en el ecosistema mundial existen lo que se llaman preincubadoras o aceleradoras. Incubadoras, aceleradoras, preincubación. ¿Qué son? Quienes te apoyan en esos primeros pasos. Quienes te ayudan a bajar a tierra la idea que tienes en la cabeza. Quienes te ayudan a meterle el turbo a esa idea con altísimo potencial, que no es la pequeña y mediana empresa clásica, sino es algo que quiere llegar lejos. Bueno, en el mundo hay quienes ayudan en ese espacio. Y Founder Institute es por sí mismo un emprendimiento nacido ya hace ya casi una década en Silicon Valley, que es la preincubadora más grande del mundo, con un protocolo y un procedimiento estándar en muchísimas ciudades, en centenas de ciudades del planeta. Yo tengo la suerte de ser mentor del Founder Institute. Mentor en el Founder Institute en Caracas, en Panamá, en México y en España. Y en España además soy socio de la iniciativa de ayudar allá a crear emprendimientos de alto potencial. Eso es un poco el resumen. Llevamos con un programa de unas cuantas semanas a la gente de la idea al negocio en marcha de la manera más disciplinada posible.
Perfecto. Bueno, y una pregunta, Federico, ya que estamos en esto, porque hablamos, entonces el Founder Institute es una incubadora.
Así es una, es la el mecanismo de preaceleración, porque es muy temprano, más grande del mundo, así
es. O sea, que hay una persona que tiene una idea o que incluso quiere emprender y no tiene madurada la idea y quiere ayuda, ese es el lugar.
Ese es el candidato, así es.
Ese es el candidato, ok. Y luego, después de la incubadora, ¿qué viene dentro de ese ecosistema?
Digamos que uno está haciendo el símil con un bebé, ¿no?
Exacto.
Está el parto, donde podemos ayudar desde gente que incuba, preincuba. Los primer gateo, ahí estamos ayudando. Después le ponemos el dedito para que se levante y para que se pare y empiece a caminar. Y ahí probablemente terminó la labor de estas incubadoras. Y entran en escena gente que hace una cosa muy parecida, pero cuando ya hay algo concreto y lo que quiero es acelerar. Entran las aceleradoras. Pequeña diferencia entre una cosa y otra. Ambas ayudan, digamos, para ir del punto A, que es 0 o 1 o 2, al punto B, que es 8, 9 o 20. Ese es los pasos. Entonces, esto es gente que ayuda, te lleva de la mano para pasar de un lado a otro, incluyendo network, contacto, financiamiento, tips, mercadeo, etcétera. Ese es el ejercicio al final. ¿Pasas de uno a otro? ¿O pasas de uno directamente a conseguir fondeo? ¿O pasas de uno a hacer ya un negocio que no necesita, digamos, alguien que le lleve el dedito de la mano?
Ok. Bueno, muy buena esa explicación. Y fíjense que, ¿por qué yo invité a Federico Fernández? Aparte de conocerlo hace muchísimos años y de respetar mucho el trabajo que él hace, una de las inquietudes que he tenido últimamente es, como yo a veces digo, una obsesión por el tema de las ventas, cuando de hecho yo hago las encuestas, el principal problema que mencionan las empresas son las ventas. Cuando le preguntas a las empresas, ¿y cuál es tu reto de mediano plazo? Es vender más. Así que las ventas se han convertido en una suerte de cruzada. Y bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque un negocio que no es capaz de vender no tiene futuro. No importa dónde lo metas, en una incubadora, en una aceleradora, quien sea. Pero vender o vender bien no necesariamente es suficiente. Es como diría mi profesor de cálculo en la universidad cuando yo estudiaba economía. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, hay que vender, pero aún vendiendo puedes tener muchos problemas, y hay empresas que venden mucho y van a la quiebra. Y les confieso que este señalamiento, esta inquietud me viene de la propia experiencia, porque yo veo mis números y digo, wow, estamos vendiendo lo que queríamos, pero no siempre estoy contento con los resultados. Entonces ahí es donde me viene la inquietud y digo, no, señores, aquí hay que hacer foco en otras cosas. Y por eso me encuentro a Federico, que justo estaba terminando su curso de finanzas para ejecutivos no financieros, y le digo, Federico, contigo es que quiero hablar, ven acá, porque tenemos que hablar sobre ese tema y explicar el tema financiero y por qué vender es importante, pero, como yo lo diría, copiándome mi profesor de cálculo, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué nos dices tú como experto?
Exactamente eso, Carlos. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y como le decimos a los emprendedores y a los ejecutivos, no hay duda de que la obsesión prioritaria de cualquier emprendedor es vender. Y va a hacer todo lo que pueda en su vida para vender, que es demostrar que su producto tiene calce con el mercado y que un negocio, cualquiera que sea su tamaño, tiene clientes. Pero eso es lo que le entra al negocio. Eso es lo que entra a la venta. Pero después está la pregunta, ¿qué es lo que sale? ¿Y qué es lo que queda? Lo que sale, lo que los contadores llaman costos o gastos. Nos duele igualito, ¿eh? Salió. Y después está lo que queda, que en contabilidad se llama utilidad o ganancia. Pero lo que queda puede ser una fracción muy pequeña o muy grande, no sabemos, de lo que entra. Pero lo triste es que la cosa no se queda ahí. Esto que acabo de escribir es lo que se llama el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas, o el P&L en los gringos.
Quiero ver tu P&L.
Pero resulta que el profit puede ser que no tenga nada que ver con lo que ves en el banco. Y entonces viene la siguiente diferenciación. Los negocios no viven por lo que venden ni por lo que ganan. Viven por el efectivo disponible para pagar lo que necesitan pagar y para crecer. Y entonces la obsesión de los emprendedores y de los ejecutivos no financieros con lo que compartí ahora es, señores, monitoreen el efectivo, monitoreen el movimiento del efectivo, sepan cuánto hay. ¿Puedo vender mucho? ¿Qué es lo que entra? Pero sale mucho, queda poquito. Pero lo que quedó poquito resulta que no va a estar en el banco, porque el dinero se parquea en cuentas por cobrar porque doy crédito, o se parquea en inventario porque tengo que tener para vender, es decir, en eso que llaman el capital de trabajo. Exacto. Que la gente no se entera hasta que lo sufre. Y ahí está tu dinero, es tuyo, no te lo han robado, lo ganaste, pero no está en el
no
banco.
No está disponible.
No lo veo. Pero más allá del capital de trabajo, cuando uno crece, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Voy a crecer en mi negocio. Típicamente necesitas invertir en eso que se llaman activos fijos, camiones, tiendas, almacenes, más computadoras, más muebles, no lo sé. Eso también es dinero tuyo que te ganaste, pero que está parqueado ahí, no en el banco. Entonces, no ves el efectivo, y sin efectivo no hay futuro. Y entonces a los emprendedores le decimos, condición sine qua non, monitorear efectivo. Pero más allá, no es ver qué pasó, porque entonces estás llegando tarde
como
a la fiesta.
Como una autopsia.
Claro, es anticiparte. Y por eso la segunda obsesión en el mundo de las finanzas emprendedoras es proyectar. Déjame anticiparme, déjame visualizar un poquito más allá para saber cuándo y qué tendré de necesidad de efectivo, que ahora es mi obsesión. Y ese hueco te lleva a la tercera cosa de las finanzas emprendedoras, que es de dónde sacas el dinero para fondear ese hueco. Ojalá no lo tengas, pero si lo tienes, tienes que anticipar a dónde tocar, las puertas que tienes que tocar, digamos, para tenerlo. Y finalmente, en finanzas emprendedoras, para cerrar el comentario, la cuarta cosa que le comentamos a los emprendedores es: si alguna vez en tu vida tienes la suerte de poder conseguir dinero de afuera, pues tienes que valorar tu negocio. Entonces entérate más o menos cómo se hace esa tarea. De manera que efectivo, proyecciones financieras, financiamiento emprendedor y valoración son las cuatro patas de la mesa de finanzas para emprendedores.
Wow, conceptos importantísimos, porque muchas veces, como digo, nos han vendido el tema del emprendimiento, y es lo que leemos y lo que nosotros vivimos cuando emprendemos, en el tema de la pasión, en que hay que estar comprometido, en además, definitivamente, en que, bueno, requiere mucho esfuerzo. En estos días, Federico, te comentaba que publiqué en mi cuenta de Instagram unas estadísticas que a veces aclaran concepciones erradas acerca del emprendimiento. Bueno, la primera es que hay personas que ven el emprendimiento como una meta porque buscan, vamos a decir, el éxito seguro, y resulta que la mayoría de los emprendedores fracasa. Entonces, eso no es para desanimar a nadie, pero sí es para decirle: sepan en lo que se están metiendo. Es una actividad riesgosa. Es como cuando uno invierte en la bolsa y le dicen: mire, usted está invirtiendo en valores y puede perder el dinero, porque esto puede subir de valor o puede bajar de valor. Entonces, cuando vamos a emprender, tenemos que estar conscientes de que esto es una actividad riesgosa, número uno. Número dos, hay personas que piensan que cuando se dedican a emprender se van a emancipar de su jefe y del trabajo y van a poder tener una vida muy holgada en términos de tiempo, y resulta que cuando estamos comprometidos, cuando amamos lo que hacemos, probablemente terminamos trabajando muchas más horas de las que trabaja una persona que está empleada y que tiene que cumplir un horario. Y otra que me llama la atención es que a veces pensamos que el tema de emprender es una cosa de muchachos, de jóvenes, de veinteañeros, cuando muchos de los emprendedores son personas adultas que tienen una experiencia previa, que tuvieron que trabajar en una corporación para desarrollar capacidades que luego le permitan, oye, utilizarlas para el desarrollo y tener más probabilidades de tener un negocio exitoso. Entonces, en este caso, creo que muchas de las personas que emprendemos, y voy a hablar en primera persona, el plural, emprendemos y no nos enfocamos tanto en el tema financiero. Hacemos mucho énfasis en el compromiso, en la pasión, en la necesidad que identificamos que existía y en nuestro método para solventar esa necesidad, que puede ser un producto, puede ser un servicio, pero muchas veces... y además ese énfasis de la venta que yo hablaba. Oye, bueno, identifiqué un problema, identifiqué una manera de resolverlo, estoy abocado a eso, estoy apasionado con eso, quiero vender, pero luego no tengo tiempo para esa parte financiera, para administrar ese negocio. Y Federico nos acaba de dar cuatro temas claves que hay que entender, que son entonces el manejo del efectivo, la prospección, cómo llenas el hueco, como tú decías, que tiene que ver con el financiamiento, que es un gran tema, porque además, sobre todo para todos los que nos están viendo y nos están escuchando de Venezuela, el tema de financiamiento es un gran pain, un gran dolor, porque el financiamiento bancario no abunda o escasea, así que es un gran tema. Y el último que mencionabas, o sea, que era efectivo, prospección, financiamiento y valoración del negocio, que eso es muy interesante, porque eso de alguna manera es poder cuantificar, bueno, cuánto vale su empresa, ya sea porque usted quiere conseguir un socio, porque usted quiere vender la empresa.
Así es. Y fíjate que es cada vez menos, digamos, cuando tú ves el embudo, si tú quieres, de las necesidades de conocimiento de eso siendo emprendedor, pues probablemente solo la minoría alguna vez en la vida va a necesitar valorar, porque tuvo la suerte de nunca levantar capital, porque no tuvo que vender el negocio, al final no tuvo que preocuparse de eso. Una fracción mayor, pero todavía quizás unos pocos, tuvo que financiarse, porque hay muchos que tienen la suerte de no tener hueco de efectivo. Por lo tanto, la puerta del financiamiento no fue preocupación. Más todavía, casi que todos sí deberían hacer proyecciones financieras. Eso sí no es algunos y otros no. para enterarte si tienes efectivo o no, para tenerte qué pasaría si crezco o no crezco, entender todas estas cosas en concreto. Entonces todo el mundo, y ni hablar el 100% de los emprendedores y de los gerentes en este planeta, deberían darse cuenta que lo que hay es que monitorear el efectivo más allá de la venta, condición necesaria. Si no vendes, no hay negocio. Si no ganas, pues tienes un problemilla, pero si no hay efectivo, estás muerto.
Exacto. Bueno, yo quisiera, Federico, porque bueno, esto me encanta, estos cuatro grandes temas, y creo que de hecho cada uno de esos temas da pie para un episodio del podcast, comentar, debatir, incluso son temas de webinars, de foros.
Así es.
Me gustaría hoy, si podemos profundizar un poquito en el tema del efectivo, si nos puedes dar algunos tips, o sea, cómo una empresa, como yo decía. Fíjense que el podcast lo anunciamos como finanzas para emprendedores, pero yo digo entre paréntesis y para no emprendedores, porque estos cuatro temas que tú has mencionado...
Los dos primeros le aplican a todos.
A todo el mundo.
Así es.
O sea, al final, una empresa puede ser pequeña, mediana o grande, necesita monitorear el efectivo, necesita entender qué está pasando con su efectivo y dónde está el dinero, porque como decía Federico al comienzo, ese dinero puede estar en activos fijos, puede estar en cuentas por cobrar, puedes haber vendido, pero ese efectivo no lo tienes en el banco, no lo tienes disponible, y resulta que cuando te toca pagar o cuando te toca simplemente recompensar tu esfuerzo, el dinero no está.
Así es.
De hecho, es una de las principales causas por las cuales los emprendimientos fracasan. Se quedan sin dinero. Porque cuando vemos las encuestas, oye, sí, el producto no se vendió como se esperaba, no, el mercado no respondió. Pero una de ellas es, nos quedamos sin dinero. Y no es fácil conseguir un crédito en algún tipo de negocio, en todos los mercados, y mucho menos capital de riesgo. Uh-huh. Tampoco es que sobra para todo el mundo. Entonces el tema de, oye, ¿qué pasa con ese efectivo? Es fundamental, porque al final esa es como la sangre del sistema.
Es tal cual lo que acabas de decir. El movimiento del efectivo es el estado de sangre de la salud del negocio. Como el perfil 20 que nos hacemos cuando nos vamos a operar. Un pedacito tiene que ver con plaquetas, otro pedacito tiene que ver con, digamos, colesterol, otro pedacito tendrá que ver con azúcar.
Exacto.
Tres espacios distintos del mismo perfil 20. Bueno, eso es exactamente...
Indicadores clave.
Lo que va en el movimiento del efectivo. Te das cuenta... ¿Qué está pasando en la operación? ¿Te das cuenta qué está pasando en las inversiones? ¿Te das cuenta qué está pasando en la solvencia? ¿Qué está pasando? ¿Ves con cuatro lentes distintos o con tres mundos distintos el efectivo? Tal cual. El símil es eso. El examen de sangre, de salud del negocio, está en el movimiento del efectivo. Puedo estar bellísimo, ganando dinero. ¿Adivinen qué? No hay efectivo en el banco, no hay quien llene el hueco, no hay quien lo financie. Los negocios grandes se mueren por eso. El negocio chiquito está vendiendo, pero está perdiendo, pero todavía tiene más efectivo porque alguien desde afuera sigue metiendo. Pues sigue viviendo. Entonces, el efectivo es el rey, como es la premisa máxima de finanzas, ¿no?
Sí, buen punto. Me gustaría, Federico, porque yo no sé ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, pero esto me motiva mucho para irme a ver esos números, para ir a poner el foco allí, porque me encanta y me llega mucho este mensaje. Me gustaría, Federico, que nos diera algún detalle sobre eso. ¿Qué consejo para la gente que está como yo, que dice, oye, yo quiero ponerle el ojo al efectivo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hago?
Dos mensajes. Cuando uno habla de finanzas... Habla de invertir, es decir, dónde coloco el dinero, y hablo de financiar, de dónde saco el dinero. O sea, la gente de finanzas al final hace dos cosas en su vida. Lo interesante es que el lenguaje de finanzas es una cosa que se llama estados financieros. Y el estado financiero que la mayoría de la gente conoce se llama estado de resultados, que hablamos tú y yo. Pero eso es lo que queda, lo que entra, lo que sale, lo que queda. Solo obsesionarse con vender, solo obsesionarse con el estado de resultados, suponer que eso es lo único importante, es la primera debilidad gerencial que lleva al fracaso. Entonces, vendo, necesario, no suficiente. Costear bien, segunda gran debilidad. Costear bien para que quede lo que tiene que quedar. Y que mi margen, que es el nombre que recibe lo que quede, sea más o menos parecido a los que todos los que están en mi sector les queda. Margen sectorial parecido. Pero la tercera debilidad es olvidarse y menospreciar un segundo estado financiero que se llama el balance general. El balance general es una foto de un negocio. Y esa es la foto que sí te dice ¿dónde está parqueado el dinero? ¿Dónde está el dinero que no está en el banco? Es tuyo, pero no está en el banco, en el activo, en capital de trabajo, en el activo fijo. ¿Y de dónde sacaste los reales para haber invertido? ¿Te prestaron? ¿Vino de tu bolsillo? ¿Lo debes? Todo eso es el balance general. Entonces, el mensaje es que háganle caso al estado de resultados, pero háganle mucho caso al balance. Y cuando esas cosas están en escena, el efectivo sale solo. El movimiento del efectivo, contablemente hablando, es un corolario de estos dos estados de resultados. Pero lo divertido es que a estas alturas estamos hablando muy sofisticadamente, ¿verdad? Resultados, estado financiero. Pero tu abuelo, mi abuelo, cualquier persona que hace 50 años, cuando no había ni Excel, ni computadoras, ni nada, hacían el ejercicio de su negocio en una servilleta. Y el ejercicio que hacían en la servilleta era dinerito que entraba, dinerito que salía. Sí. Y solo si quedaba algo, pues se me ocurría comprar una máquina o irme de viaje. Pero era un ejercicio puro y duro de efectivo en una servilleta, que al final es lo que queremos hacer hoy en el siglo XXI, un poco más sofisticadamente.
Exacto. Así que, bueno, a desempolvar el balance así general, es, porque yo es. Me confieso culpable que me encanta ver lo que llamamos el P&L, el estado de ganancias y pérdidas, porque me encanta ver, primero sentirme orgulloso de, wow, mira las ventas, mira cómo me está yendo bien vendiendo. Después, pasar un mal rato con todos esos gastos y costos que, como tú dijiste muy bien, gastos y todo es igual, todos son antipáticos, porque todos lo que hacen es meternos la mano en el bolsillo, exacto, llevarse nuestro dinero que tanto nos costó vender, y sí, entonces le pongo muchos focos a eso y wow, pero ya va, me está quedando poco, porque a pesar de que estoy siendo exitoso con mis ventas, tengo que poner más cuidado en esos costos y gastos, pero el balance general ni lo volteo a ver. Así que creo que por ahí hay una recomendación extraordinaria, que es empezar a ver, ajá, pero ya va, porque si estoy viendo, ¿dónde está esa plata? Así entonces es. Oye, hay unos clientes, por cierto, que me deben dinero, entonces me doy cuenta cuando lo veo en las cuentas por cobrar.
Así es.
Fíjate que estaba leyendo un libro que ya les voy a compartir, y capaz que grabamos un episodio de Punto Biz para hablar del libro, de varios de los libros que estoy leyendo, pero hay uno que me gustó mucho, que el autor hablaba algo interesante, porque él decía que él utilizaba un término que era el black hole, como el agujero negro. Uh-huh. Y él decía, mira, hay un agujero negro, hay un problema que hay en las compañías, que cuando son pequeñas, no hay, tú lo dijiste ahorita claramente, oye, que si tú tienes un negocio pequeño no es tan problemático el tema del efectivo, porque al final el tipo está trabajando, no necesariamente está remunerando a alguien, entonces él lo que está haciendo es subpagando su trabajo, su tiempo, porque si él tuviera un empleo a lo mejor ganaría más, pero él como anda apasionado con su negocio y está apostando a futuro, entonces bueno, él en el fondo está financiando el negocio con algo que muchos, algunos llaman el capital del sudor, pues es como un capital sudor, porque al final tú estás capitalizando a la compañía, pero lo estás capitalizando con tu esfuerzo, que no está siendo remunerado, porque la compañía ni da ganancia, ni te paga un sueldo ni siquiera competitivo. Entonces, ese negocio pequeño al final coexiste, o sea, o se queda, se mantiene durante un tiempo porque esa persona está haciendo ese esfuerzo, porque a lo mejor involucra a la familia, pero el problema viene cuando tú como negocio llegas a un nivel de una escala donde ya físicamente el fundador no lo puede hacer, y llega el momento de llamar a gente profesional. Oye, tengo que contratar un gerente, tengo que contratar a alguien de marketing, tengo que contratar a alguien en operaciones, y te mueves en eso que llama este señor el black hole o el agujero negro. Es cuando tú tienes que contratar a esa gente porque ya tú solo no puedes, pero no tienes una escala suficiente para poder pagarle a esa gente y que todavía el negocio sea viable. Entonces, él dice que él, como es un libro en los Estados Unidos, él habla de que eso generalmente sucede en compañías que están entre $1,000,000 y $5,000,000 en venta. Que cuando tú pasas de los 5 millones, es como que ya tienes una escala que te puede permitir profesionalizar a los gerentes que necesitas, pagándoles un sueldo de mercado. Y entonces es como que ahí el negocio como que es más fácil generarlo. Pero cuando estás en el medio, tienes un problema grave porque necesitas a esa gente, pero no tienes necesariamente el flujo de caja para poder tenerlos y pagar por ello. No sé cómo lo ves tú.
Totalmente, pero además todo esto que estás diciendo, suscribo 100%, pero además ahí estás solamente visualizando la necesidad de gastar más en gente competente para permitirte crecer. Pero lo que uno se termina sorprendiendo es, ¿por qué si mi negocio duplicó en ventas versus el año pasado, no veo dinero en el banco? ¿Quién me está robando? ¿Por qué si soy más grande y puedo pagar gente profesional, todavía me falta dinero? Y la respuesta, Carlos, es que más allá de los gastos mayores o menores que puedas soportar, otra vez, repito nuevamente, el dinero no te lo robaron, está simplemente bloqueado, parqueado, esperándote en otro lado, que es que resulta que te pusiste más grande porque diste crédito. El dinero está estacionado en la cuenta,
por cobrar.
O soy más grande, estoy vendiendo muchísimos más micrófonos y audífonos, pero tengo que tener inventario muchísimo mayor de audífonos y micrófonos para seguir vendiendo. Pues el dinero está parqueado en el inventario. O resulta que voy a crecer en 3 países y por lo tanto tengo que tener camiones en 3 países o tengo que tener galpones en 3 países, y eso es inversión en activos. Entonces, el dinero, más allá de si el estado de resultado da o no da para pagar más o menos gastos con una venta más grande, inclusive vendiendo más, inclusive ganando más, el problema es que al menospreciar que el dinero se queda en estas otras cosas, no lo ves. Entonces, subrayo, grandes, chiquitos o medianos, tienen que, los hermanos morochos, el estado de resultado y el balance, porque es la única manera de tener prendido en tu dashboard el monitoreo del efectivo. Eso es, al final, el punto. Soy grandotote, soy un monstruo de compañía y me quedé en el camino porque no te diste cuenta que el dinero no está en el banco, pero está en algún lado porque tenía tremenda cuenta por cobrar con el Chapo Guzmán. Oiga, pues ese dinerito nunca te va a entrar, pero en su oportunidad fue una venta espectacular que hiciste, ¿verdad? Esa es la típica cosa que en el resultado ni te enteras.
Sí, fíjate que mencionaste 3 temas que además son súper comunes encontrarlos. Ahorita conozco muchas compañías que tienen unos días de cuentas por cobrar elevados porque hay una morosidad en el mercado. Y oye, uno celebra la venta.
Así es.
Uno cuando vende celebra, pero se olvida a veces de que ya va, pero hay que esperar que esa plata llegue. Y resulta que esa plata va a llegar en una proporción alta, generalmente, en la mayoría de los negocios, aunque pueden pasar estas cosas como las que acabas de mencionar, pero el problema es que puede llegar y puede tardar 3 meses en llegar. Y entonces ese dinero, además en un mundo en inflación, y en algunos de nuestros países de Latinoamérica, además donde hay devaluación, entonces ese dinero llega y vale menos. Uh-huh. Entonces hay un problema financiero importante, porque no solamente es que no lo tienes en el momento, sino que cuando llega vale menos, tiene menor poder de compra. Y ese es un problema. El otro, muy común ahorita también, es que como los mercados se han contraído, entonces tenemos muchas empresas que están con excesos de inventario. Uh-huh. Y oye, eso es dinero parado. Y vamos al mismo problema. Y bueno, definitivamente es un tema fundamental. Me gustaría, ya para cerrar, Federico, en mercados en crisis, en entornos o que son de recesión, como en algunos países, o incluso de bajo crecimiento, porque como yo digo en unas conferencias recientes, yo bromeaba, yo decía, oye, estamos muy atentos a que los economistas nos digan, la economía va a crecer y va a crecer un punto más y nos alegramos y celebramos. Yo digo, señores, no hay tanta diferencia muchas veces y estamos esperando que nos den una buena noticia creyendo que nuestro negocio va a mejorar drásticamente, pero la tarea hay que hacerla. La tarea es, sí, hay que vender más, pero también hay que cuidar esos costos y gastos y monitorear ese efectivo, porque la gestión financiera va a ser fundamental para que ese dinero realmente llegue donde tiene que llegar y siga fluyendo ese sistema circulatorio que es el efectivo en el negocio. En esos entornos en donde tenemos o recesión o bajo crecimiento, que no se está moviendo el mercado como nosotros esperaríamos, ¿cuáles pueden ser los típicos errores, 1 o 2 típicos errores a nivel financiero y qué consejo darías? Creo que eso va a ayudar mucho a la gente que nos está escuchando, que siempre estamos pendientes de, wow, pero es que la economía decreció o está muy cerca del equilibrio, con un crecimiento pírrico. Entonces, ¿cuál podría ser los típicos errores que vamos a observar en ese tema financiero?
Bueno, digamos, la respuesta clásica, cuando nos acaban de escuchar de aquí diciendo que tener crédito es tener dinero parqueado y no en el banco, es decir, doy menos crédito. Pero no es tan sencillo, porque no depende de ti, depende del sector. Pero cuando la cosa se complica, por supuesto que restringir el crédito en teoría te favorece porque tienes más efectivo disponible en el banco y no en un papelito, ¿verdad?, que te deben. Entonces, ¿hasta dónde me puedo dar el lujo de mantener el crédito controladito, por decirlo de la manera más elegante posible? Número dos.
Exacto.
Si tienes inventario, el rey es tener efectivo, no tener inventario. Entonces, los buenos comerciantes en la historia de la humanidad, lo que son capaces es de vender, no importa el precio que vendiste, pero vendiste y ahora tienes efectivo para seguir adelante. No, tengo mi elemento aquí que no voy a vender si lo vendo por debajo de lo que lo compré. Entonces, transformar en efectivo inventario es otra estrategia, porque el único elemento que te va a permitir vivir, perdón, es el efectivo. Entonces, en economías con inflación, como tú dices, esto es un arma doble filo, porque claro, el efectivo pierde valor en el tiempo, pero es la única que te permite actuar. Decido qué hacer. Lo dolaricé, lo puse en otro inventario, hice algo, compré un carro, compré un inmueble, no lo sé. Pero teniendo el efectivo, tienes alternativa de uso. No teniendo el efectivo, ni siquiera tienes esa opción.
Sí, es como, volviendo al tema del símil, el efectivo como el sistema, como la sangre de ese sistema, pero también el efectivo lo podemos ver como el agua. Y el agua estancada se pudre.
Exactamente.
En cambio, cuando tienes ese líquido que está fluyendo, entonces tienes un negocio más saludable, ¿no? Bueno, yo creo que, después de escuchar esta conversación, yo no sé ustedes, pero a mí me quedan ganas de hacer ese curso de finanzas para ejecutivos no financieros. Así que, Federico, ¿cuándo es el próximo curso? Porque acabas de dar uno.
Así es.
¿Cuántas veces al año das ese curso con el IESA?
Este curso se da un par de veces al año. Ahora nuevamente presencial, gracias a Dios, pero durante mucho tiempo pues se tuvo que dar virtual. Pero encantado de replicarlo en companies especiales para algunas compañías que necesitan, digamos, sus particularidades, verlas in situ con información privilegiada, si tú quieres.
Okay.
¿No? Pero es un curso que en oferta abierta se da un par de veces al año en Panamá.
Okay.
Igual se da con esa frecuencia parecida en Venezuela, pero completamente a la orden y encantado de recibirlos a todos. Pero además, en este podcast, si queremos hablar de cada subtema, encantado de volver a estar aquí.
Claro que sí. Oye, gracias, Federico, te voy a tomar la palabra, porque de verdad que este es un tema demasiado importante, que creo que va a ayudarnos mucho a mejorar nuestros negocios. Espero que a ti, que me estás viendo, que nos estás escuchando, como me pasó a mí, estoy súper entusiasmado, porque creo que esto puede hacer una diferencia. Así que, bueno, agradecido, Federico, por tu tiempo. Sé que andas complicado, así que Federico ahora se va a otra reunión que tiene, pero hizo ese espacio con nosotros, es muy agradecido. Te voy a colocar en este episodio los datos de contacto de Federico, por si quieres escribirle o quieres ponerte en contacto para algún tipo de curso sobre estos temas, o simplemente seguirlo en sus redes sociales. Muchas gracias, y te invito, ya sabes, suscríbete a carlosjimenez.biz en las distintas plataformas de podcasting o de mi canal de YouTube. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.